Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en la que estaban. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Con este texto concluye el capítulo cuarto de Marcos, que no hemos podido seguir completamente porque se atravesaron las fiestas pospascuales y no hemos podido llevar una lectura continua. Los invito a que en casa hagan la lectura de todo el capítulo 4, porque es un texto importante en esta línea que venimos desarrollando ya desde la semana pasada, de poner nuestra confianza en Dios, en un Dios que hace maravillas, aunque nosotros no veamos cómo ni cuándo lo va haciendo. Decíamos la semana pasada que nuestro Dios va obrando misteriosamente, como la plantita que está sembrada. No vemos cómo va creciendo abajo de la tierra, pero finalmente un día veremos que despunta, crecerá y llegará a dar incluso fruto. Este texto que ya analizábamos la semana pasada y que es una continuación de una serie de elementos que Jesús propuso y que Marcos reasume en este capítulo cuarto, busca fortalecer en nosotros la fe en Jesús. La fe en un Mesías que, como decíamos la semana pasada, puede que no sea exactamente lo que nosotros pensamos. Los judíos esperaban que viniera y los salvara de los romanos. Y sin embargo, hoy mismo en este texto vemos que la salvación no está referida precisamente a librarnos de nuestros opresores, sino que va mucho más allá. Ha venido para salvarnos del pecado y para darnos la vida, que se va a ir manifestando a lo largo de todo el Evangelio y que concluirá con su resurrección y la venida del Espíritu Santo. El texto que hoy nos interesa termina en el versículo 41, donde la gente, los discípulos que van en la barca, se preguntan: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que puede mandar hasta los elementos, como es el aire, como es el mar, y le obedecen? ¿Quién es? Y esta es una pregunta importante que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que responder para nosotros mismos. Para ti, ¿quién es este hombre? Puede ser que todavía tengamos algunas ideas de mesianismo que tengan que ver más bien con cosas, pues, que no son precisamente las que Jesús vino a resolver. Pero lo más grave, creo, mis amados hermanos, que es lo que ocurre hoy en nuestros días, es que podamos estar pensando en un Mesías chiquitito, en un Mesías de juguete, en un Dios que no tiene poder para salvarnos. Y el texto de hoy nos muestra y les va a mostrar a sus discípulos que tiene incluso poder para mandar al cielo y a la tierra, que Él es el Señor del universo, Él es Mesías, es Salvador. Y como lo comentaba apenas la semana pasada, este texto y todo el capítulo 4 nos viene muy bien hoy en día, en la que nuestra sociedad se presenta como una sociedad a la que se le está metiendo el agua adentro. Una sociedad que probablemente sienta el temor, se sienta apabullada por una sociedad en donde hay inseguridad, violencia, en donde la situación económica no se ve por dónde se pueda resolver. Probablemente a nivel personal, situaciones en donde vemos que por más que hemos hecho algunos esfuerzos, la situación con mi esposo, con mi esposa, no parece resolverse. La situación con mi hijo, con mi hija, no parece resolverse. Las situaciones personales que cada uno está viviendo parecería no resolverse. Al contrario, parecería que se mete cada vez más agua y que mi matrimonio, mi familia, incluso mi sociedad, está a punto de naufragar. Y entonces sentimos la necesidad de ir corriendo y decirle: Señor, ¿qué no ves que nos estamos hundiendo? ¿Qué no vas a hacer nada? El Señor va a darles una muestra de lo que Él es capaz de hacer. Y hoy quisiera, mis amados hermanos, que al final de nuestra reflexión pudiera quedar claro, o más claro en nuestras mentes y en nuestros corazones, que tenemos un Dios, como decía la semana pasada, que está interesado en nosotros, que actúa de manera misteriosa en nuestras vidas y busca resolver ese problema que tienes en tu vida, que tienes en tu casa, que tienes en tu sociedad, pero que lo hace de una manera misteriosa, pero que actúa con gran poder. Uno de los graves problemas que pueden ocurrir en nuestra vida cuando estas situaciones nos afectan es que nos quedemos paralizados por el miedo. Cuando tú ves que la situación en tu casa o en tu sociedad no parece tener solución, uno de los primeros fenómenos que ocurren en nuestra vida es empezar a sentir miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si no logro resolver el problema con mi esposa o con mi esposo? ¿Qué va a pasar si no logro resolver este problema con mi hijo o con mi hija? ¿Qué va a pasar si no encuentro trabajo? ¿Qué va a pasar si esta sociedad en la que vivimos continúa llena de violencia que afecta a mis hijos, que afecta a mi propia persona? Y empezamos a sentir miedo. Y el miedo, mis amados hermanos, nos paraliza. Y el miedo, sobre todo, empieza a generar en nosotros una de las experiencias más terribles en el ser humano: la angustia. Y digo terribles porque la angustia termina quitándote la paz, termina quitándote la felicidad, termina arruinando completamente tu vida. Por eso el miedo es terrible en nuestra vida, porque genera esta situación interna que es difícil de controlar y que termina por quitarnos la paz. Y cuando las cosas no se resuelven, el miedo empieza a acechar a nuestras vidas. ¿Qué pasa si no sana mi madre, mi padre, mi hermano? ¿Qué pasa si esta situación que me está afectando directamente no se resuelve? ¿Qué va a pasar? Y empieza la angustia. Y empezamos con el nerviosismo y empezamos a perder la paz. Yo quisiera que hoy se les quedara grabada una de las frases que repetiré continuamente en diferentes textos: no tengan miedo. Quisiera que abrieran sus Biblias en el capítulo 14 del libro del Éxodo y con ello empezar a profundizar un poquito más en esta meditación, en la que esperamos salir airosos con una confianza tremenda en nuestro Señor. El capítulo 14 del libro del Éxodo nos presenta el momento prácticamente crucial en la salida del pueblo de Dios de Egipto. El faraón está terriblemente enojado con el pueblo, ha decidido ya montar sus caballos, sus carros de asalto y darle órdenes a su ejército para que acaben con el pueblo de Israel. Hay que exterminar a este pueblo. El pueblo, por su parte, ha sido conducido por el mismo Dios a una zona en donde no tiene escape, porque lo han acorralado contra el mar. De manera que ahora el pueblo de Israel se encuentra, por un lado, con el ataque, con la acechanza de sus enemigos, del pueblo egipcio que se ha convertido en su enemigo, que está preparado y ha montado ya toda la maquinaria de guerra para acabar con ellos, y por el otro lado, el mar. Están, diríamos nosotros, sin escapatoria. Ante esta situación, el pueblo empieza a tener miedo y empieza a reclamarle a Moisés y empieza a reclamarle a Dios, como normalmente ocurre cuando el miedo se empieza a apoderar de nuestro corazón. Dios, no has podido hacer nada, nadie ha podido hacer nada en esta situación que no he podido controlar y de la cual no puedo salir adelante. Y el pueblo tiene miedo, siente que va a morir. Y miren lo que nos dice, quisiera que leyeran el versículo 13 de este texto. Ante esta situación que está afectando al pueblo, Moisés les dice: no tengan miedo. Manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy con los egipcios y cómo va a salvarlos. Tres ideas fundamentales en este texto. No tengan miedo, manténganse firmes y sean testigos. Ustedes van a ver lo que Dios va a hacer con estos egipcios. Imagínense, hermanos, palabras que en ese momento podrían sonar completamente huecas. ¿Qué va a hacer Dios para salvarnos? El problema de nuestro mundo, que era el problema de los israelitas, era que todavía no conocían a Dios, a pesar de los grandes signos con los que los había sacado. Sin embargo, ahora se ponía en juego su vida, y va a ser el momento en que ellos van a conocer la fuerza y el poder de Dios, como lo hemos visto en el pasaje de hoy. Porque cuando las cosas afectan a los demás, pues bueno, a ver si Dios hace algo, y si no hace, pues pobrecitos, ¿verdad? Pero cuando resulta que tú eres el afectado, cuando tú eres la persona que ahorita en este momento su vida se pone en juego, entonces te empiezas a preocupar y empiezas a pensar si verdaderamente Dios podrá o no hacer algo contigo. Y esta es la situación de Israel. Y por eso les dice Moisés: no tengan miedo. No tengan miedo, no les va a pasar nada. Manténganse firmes ahí donde están y vean lo que Dios va a hacer. Cuando nosotros creemos en la Escritura, mis amados hermanos, toda nuestra vida regresa rápidamente a la paz. Esta va a ser la experiencia del pueblo de Israel, y esta es la experiencia que Dios quiere que nosotros tengamos también. Esta es la experiencia que Jesús quería que sus discípulos tuvieran en la barca. No tengan miedo, yo estoy con ustedes. Y ellos se convirtieron en testigos del poder. Ellos vieron cómo Jesús increpó al mar y cómo se cayó y volvió la paz y la bonanza. Esta es la experiencia del pueblo de Israel, que está documentada en toda la Biblia. Quisiera que abrieran sus Biblias y leyeran también todo el Salmo 27. No tendríamos la oportunidad hoy de leer completamente el Salmo 27, pero simplemente el primer versículo, que es el que nos guía a lo largo de todo este hermosísimo Salmo. Dice el salmista: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida. ¿A quién habré de temer? Mis amados hermanos, ¿a quién vamos a temerle? Si Dios, el autor de todo lo que ha sido creado, está con nosotros, ¿por qué el pueblo cristiano, en medio de esta situación difícil, está viviendo una situación de miedo, algunos hasta de pánico? ¿Cuánta gente ya está dejado la ciudad? ¿Cuánta gente ha entrado en procesos depresivos profundos ante la situación económica, política, social que hoy vivimos? Es un pueblo sin fe. Yo soy tu luz. Yo soy tu salvación. No tienes por qué temer. El Señor, dice el salmista, defiende mi vida. ¿A quién voy a temer? ¿A quién le temes, hermano? Si el Señor está defendiendo tu casa, está defendiendo el vínculo matrimonial que tú estableciste con tu esposa, está defendiendo la situación de filiación y paternidad que estableció con tu hijo, si Él está defendiéndonos, ¿por qué temer? En el capítulo 12 de Lucas, ya en el Nuevo Testamento, hay un texto también muy hermoso. En el capítulo 12, en el versículo 7, Jesús nuevamente busca que sus discípulos tengan paz. Dice en el versículo 6, no se venden 5 pajarillos por 2 moneditas. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza, Él los tiene contados uno por uno. Así que no tengan miedo. No tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajarillos. ¿O no vale más tu matrimonio, hermano? ¿O no vale más tu hijo? ¿O no vales más tú que los pajaritos? Dios está obrando misteriosamente. Y mientras obra, mientras las cosas finalmente llegan a ser lo que Él espera que sean, te dice, tranquilo, no tengas miedo. Estás conmigo y yo estoy contigo. Isaías, hablando también de este mismo tema, en el capítulo 41, nos presenta unas palabras de nuestro Señor verdaderamente reconfortantes. Isaías 41, el versículo 13 y 14. Dice el Señor en Isaías, yo, el Señor tu Dios, te he tomado de la mano. Yo te he dicho, no tengas miedo, yo te ayudo. Me gusta mucho esta traducción de esta Biblia, yo te ayudo. Y esto agrega un elemento nuevo a esta confianza en el Señor. Mientras nosotros estamos obrando, Él nos ayuda. ¿Por qué tener miedo? Decíamos la semana pasada, recordarán que citábamos también el Antiguo Testamento para poner un ejemplo, y veíamos cómo se realizaba la reconstrucción de la muralla y cómo Nehemías les decía, tranquilos, Dios está obrando, regresen a sus puestos de trabajo. Necesitamos regresar a nuestros puestos de trabajo. Necesitamos hacer lo que a cada uno de nosotros nos toca. Mis amados hermanos, la situación no es fácil. Yo quisiera, para ahondar un poco y que vean cómo Dios va a obrar de una manera portentosa en algo que, al menos ahorita para mí, me parece imposible saber cómo va a ser que el agua se salga de esta barca y cómo esta barca va a llegar finalmente a su rumbo. Todos estos problemas económicos que hoy vivimos, políticos, de alguna forma me parece que pudiera humanamente encontrarse diferentes soluciones, probablemente a largo plazo. Pero quiero platicarles de una situación que seguramente después de que se las termine de platicar van a decir, verdaderamente, Dios tiene que hacer algo portentoso y misterioso para salir de esta situación. La barca que se está hundiendo, hermanos, es la iglesia. Y se está hundiendo porque se está metiendo agua bastante. La tormenta está terrible. Un tema que he estudiado recientemente es cómo la cultura, la civilización europea, empecé por revisar la situación del paganismo práctico que vive hoy la cultura europea, para finalmente concluir con una serie de estudios que me he encontrado, en donde se nos dice que en 40 años, fíjense, 40 años, muchos de estos chavos que están hoy aquí lo van a ver, mucho más los niños, probablemente nosotros adultos, los que pasen de los 30, pues va a estar más difícil. Pero estos chavos que hoy nos acompañan van a ver esto. En Europa, en 40 años, la sociedad, la civilización, la cultura cristiana habrá completamente desaparecido. ¿Por qué? Por un fenómeno terrible que está ocurriendo. Porque los europeos no quieren tener hijos. Su tasa de crecimiento promedio en Europa es de 1.3 niños por familia. Y de acuerdo a las estadísticas mundiales, jamás en la historia se ha visto que una sociedad que rebase el 1.6 niños por familia, su tasa de crecimiento sea de 1.6 o menor, jamás se ha podido recuperar. Es decir, una sociedad, una civilización que deja de procrear y su tasa de crecimiento desciende abajo del 1.6, imposible, imposible que se recupere. El mínimo para que una sociedad se mantenga y pueda seguir adelante esa sociedad, esa cultura, es de 2.1. Una familia tiene que tener 2.1 hijo en promedio, ¿verdad? Eso quiere decir que algunos tendrán 3, 4 y otros tendrán menos. O sea, el promedio de la sociedad debe de ser 2.1. Bueno, pues los europeos no solamente están en 1.6, están en 1.3. Hay ciudades como España con 1.1, Italia con 1.1, Alemania con 1.3, Francia con 1.2. Sin embargo, parecería que aunque se está muriendo la gente, pues las empresas y la vida continúa. ¿Por qué? Por un fenómeno interesante: la inmigración. ¿Y quién está llenando ahora esos puestos? Mis amados hermanos, agárrense bien de las sillas. Los musulmanes. Los musulmanes están llenando Europa. Según el primer ministro de Alemania, dice que dentro de 25 años, lo vamos a ver nosotros, ese sí. Dice, dentro de 25 años Alemania será musulmana. En Marsella, que es una de las ciudades más grandes de Francia, hoy en día hay más mezquitas que iglesias católicas operando. En la católica Francia, en 40 años no existirá en Europa la cultura cristiana. Será un continente musulmán. Dice uno de los grandes representantes de los musulmanes, dice, Alá nos está entregando Europa sin armas, bombas ni espadas. Y diríamos, Europa. Hermanos, en Estados Unidos hace 10 años eran cerca de 800 mil musulmanes. Hoy en día son 8 millones. Aquí en el vecino. Y de acuerdo a las estadísticas de estos hombres, esperan que para el 2025 sean ni más ni menos que 50 millones de musulmanes. Es decir, el 20% de una de las naciones más grandes será musulmán. Dentro de 15 años, según este estudio, la religión más grande del mundo será la musulmana, más allá de lo que tienen hoy en día hinduistas, budistas en China. Será la religión más grande del mundo. Hermanos, el agua se está metiendo a la barca. Parecería, según estas estadísticas, que estamos frente al mar y vienen los egipcios contra la iglesia. Parecería estadísticamente que en 40 años y de ahí en adelante la cultura cristiana tendería a desaparecer y a borrarse de nuestro planeta. Jesús dejaría, según esto, de ser el Señor para darle su lugar a Mahoma, un ser como cualquiera de nosotros. Eso, mis amados hermanos, sabemos que no es posible, porque Jesús es el Señor. Para eso resucitó, dice San Pablo, para ser Señor de vivos y muertos, pero estadísticamente, físicamente, o sea, no, esto no es algo que está así como que en un cuento o que se han hecho algunos números, no, esto estamos hablando de un proceso demográfico comprobado. Quien ha ido a Europa lo sabe, es terrible, no quieren tener hijos. Y eso los va a llevar a ser un continente musulmán. Y los musulmanes, mis amados hermanos, tienen una consigna: acabar con los cristianos, con quien se opone a ellos, a Alá. Imagínense lo que ocurrirá dentro de 40 años en Europa, cuando sea un continente musulmán. Los poquitos que queden serán personas perseguidas, no habrá templos. Se mete el agua, ¿eh? Se mete el agua a la iglesia. Pero está Dios con nosotros. Y no debemos de tener miedo. Porque hemos escuchado en el texto de Isaías, no tengas miedo. Yo te ayudo. Y Él nos va a ayudar. ¿Cómo? Pues no sé. Va a ser misterioso cómo Dios va a actuar. Cada quien a sus puestos de combate. Yo desde aquí, desde la parroquia, pues predico y hago lo que puedo. Otros harán otras cosas. Cada uno tiene que ocuparse hasta donde sus posibilidades le dan por ir resolviendo el problema que tiene. Pero mis amados hermanos, tengan por seguro que por más agua que saquemos, si Jesús no se levanta y le dice al viento, cállate, la barca se hunde. El Señor, mis amados hermanos, según alcanzo yo a entender, nos está preparando para algo maravilloso, portentoso. Nos va a convertir en testigos de su poder. Porque Dios quiere que seas testigo del poder que Él tiene. Y cuando nos mete en una crisis, que esta será una de las mayores crisis seguramente que tendremos que enfrentar, pero que lo podemos ver reducido a nuestros propios problemas en casa, con el esposo, con el hijo, con el padre, con nuestra situación económica, con nuestra situación de inseguridad. Bueno, pues Dios, ¿qué quiere con todo esto? Pues quiere mostrar su poder y quiere que tú seas su testigo. Quizás el hecho más portentoso que podemos encontrar en la Biblia es la resurrección de Jesús, es la resurrección de un muerto. No solamente el cruzar un mar en donde se separaron las aguas, sino el resucitar un muerto y darle vida. Y vida que no termina. Y miren lo que nos dice el final del Evangelio de Lucas, capítulo 24, a partir del versículo 46. Jesús se aparece después de la resurrección y prácticamente termina su enseñanza en el Evangelio de Lucas con las siguientes palabras. Les dijo: está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciaría a todas las naciones que se vuelvan a Dios para que Él les perdone sus pecados. Comenzando desde Jerusalén, ustedes deben dar testimonio de esto, porque ustedes son testigos de todo esto. Ustedes han visto con sus propios ojos que estoy vivo. Ustedes son testigos. Cuando los israelitas cruzaron a pie enjuto el mar, después le dijeron a las siguientes generaciones, y esto es lo que tenemos escrito aquí. Lo que está escrito en la Biblia, mis hermanos, es el testimonio de los que vieron cómo se abrió el mar. Y dijeron: es cierto, yo lo vi con mis ojos. Yo vi cómo Dios abrió el mar y todos pasamos y no nos mojamos ni los zapatos. Y luego vi cómo venían detrás de nosotros todos los egipcios y vi cómo se cerró el mar y todos murieron. Decía el texto, ¿recuerdan la tercera cosa? Ustedes verán lo que Dios va a hacer. Probablemente a muchos de nosotros no nos va a tocar ver qué es lo que Dios va a hacer con este problema de los musulmanes. Eso no sabemos qué es lo que Dios vaya a hacer. No sé si este vaya a ser el momento de la gran conversión de los musulmanes a la fe católica. Yo no lo sé. Pero algunos de ustedes lo van a ver. Y le podrán decir a sus hijos: es cierto, Dios, cuando parecía que todo iba a terminar, cuando parecía que no teníamos escapatoria, cuando ya la gente no quería procrear y los musulmanes iban avanzando en este ir tomando los puestos de trabajo y la cultura que estaba siendo dejada, pues yo lo vi. Yo vi cómo Dios obró con poder. Y nos convertiremos, mis amados hermanos, en testigos de su poder. Y quiere que te conviertas tú en un testigo de su poder. Que tengas fe en que el problema con tu esposa, con tu hijo, con tu padre, con tu sociedad, Dios va a obrar con poder. Y tú lo vas a ver con tus propios ojos. Basta que tengas fe en lugar de miedo. Cree que Dios es poderoso. Cree que Dios va contigo en la barca. Cree que Dios no va a dejar que tu matrimonio, ni tu familia, ni tu sociedad perezcan. Porque Él está contigo. Cuando se levanta Jesús y les dice: hombres de poca fe, ¿por qué tuvieron miedo? Y el miedo nos hace, mis amados hermanos, muchas veces caminar por caminos que van a enredar cada vez más nuestra vida. Necesitamos confiar en el Señor, permanecer en Él. Y por eso San Pablo, que no vivió tampoco en una sociedad fácil, sino que vivió en una sociedad bastante complicada, quizás, como les comenté en alguna ocasión, muy similar a la que hoy vivimos, rodeados de paganos como hoy nosotros vivimos, escribe a los Efesios lo siguiente, capítulo 6, a partir del versículo 14. Dice el apóstol: manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo, que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza. Y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar. Rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Esto es lo que ha hecho la Iglesia desde aquel tiempo. Mantenerse firme en la oración. Mantenerse firme con la palabra de Dios, mantenerse firme en la verdad. Esto es lo que va a hacer que un día tú seas testigo del poder de Dios en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu sociedad, y seguramente muchos de ustedes también serán testigos de la obra de Dios en medio de su iglesia y de nuestro mundo. No tengamos miedo, hermanos. Dios está con nosotros. Lo único que te pide es mantente firme, firme en la verdad, firme en la oración, firme en la palabra. Mantén tu corazón centrado en Él. Él te dice, yo estoy contigo, yo soy tu luz y yo soy tu salvación. Que ese pensamiento, mis amados hermanos, embargue completamente hoy nuestra vida. Y los padres de familia, quienes probablemente se puedan sentir más angustiados ante esta situación que hoy vivimos, pensando cuál será el futuro de nuestros hijos, qué es lo que les espera en las calles, cuál será su futuro económico, moral y social. No tengas miedo, confía, no pierdas la paz, no pierdas la alegría. El Señor está contigo, el Señor está con nosotros en nuestra iglesia, en nuestras casas, en nuestra sociedad. Él es nuestra defensa, Él es nuestra fortaleza. Es cierto, obra de una forma misteriosa y su tiempo no es el nuestro. Y muchas veces me parece a mí que fuerza estas situaciones de desgracia y las lleva hasta el límite para que seas testigo de su poder. Los discípulos en la barca, finalmente, después de ese momento tan angustioso en el que pensaron que se ahogaban, se convierten en los testigos del poder de Dios. Dios quiere salvarnos. Dios obra misteriosamente. No tengas miedo. Mantén tu fe. Que la palabra de Dios ilumine continuamente tu corazón y que la alegría y la paz que Dios nos da jamás se pierda. No perdamos este don maravilloso que Dios nos ha dado y que el miedo no sea jamás una causa para perder esta paz y esta felicidad. Quien permanece centrada su vida en el Señor, verá la obra de Dios, se convertirá en un testigo y será feliz. No pierdan la fe. Manténganse firmes en el Señor y el miedo nunca podrá apoderarse de nuestras vidas. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.